11 de la mañana, 4 minutos, y tenemos el placer en Punto de Encuentro de ponernos en modo mundial con un doble mundialista, con Uruguay. Estamos hablando de Pablo Forlán, que participó en el Mundial de Inglaterra 1966 y después en Alemania 1974. Y vamos a hablar un poco de esas historias que hay por allí y a quien recibimos a través de Google Meet. Buen día, Pablo.
Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Buen día, Pablo.
Un gusto saludarte. ¿Cómo fue llegar a jugar un mundial, en tu caso en Inglaterra 66, debutando en Wembley contra el local y con la previa que tuvo saludo de la reina Isabel, que saludó a los dos equipos? Creo que los capitanes eran quienes les iban presentando a los jugadores. ¿Qué recordás de ese momento?
No, bueno, yo en el primer partido no jugué. Jugó Viña, ¿verdad? Y sí, recuerdo la presentación, sí, con la reina, saludando a todos los jugadores, ¿verdad? Y con los capitanes presentándoselos, ¿no? Tanto por Bobby Moore, por Inglaterra, y Troche por Uruguay. Recuerdo eso, sí.
¿Cómo se vivía aquel equipo? En ese momento vos eras de los más jóvenes, ¿no? De ese sí. Plantel que tenía mucha experiencia.
Sí. Sí, éramos los más jóvenes, éramos Milton Viera, Mazurkiewicz y yo, éramos los más jóvenes. Sí. Y sin duda para nosotros veníamos de salir campeones de ¿cómo es?
Sí,
de Libertadores de América. La selección se formó en parte en base a ese Peñarol, ¿verdad? También con jugadores también que eran de Nacional, ¿verdad? Y que sin duda eran grandes jugadores, ¿no? Pero bueno, fue algo muy lindo, ¿no? Sinceramente, y encontrarse en Inglaterra, que se empezara un mundial, que uno no había tenido.
Era una aventura.
Yo creo que es un broche de oro, ¿no?
Era una aventura viajar allá a Europa, a Inglaterra, encontrarse con figuras de todo el mundo, era toda una aventura.
Y bueno, sí, era como decís tú, no digo una aventura, pero sí encontrarse con grandes jugadores, ¿verdad? Aparte no había tanta información en esa época, ¿no? No es como ahora que se conoce todo el mundo, ¿no? Y bueno, en esa época me acuerdo que Ondino Viera, que era el técnico, Borrás era el preparador físico, Juan López el ayudante, fue a ver a Alemania, ¿verdad? No sé contra quién equipo, antes de empezar el Mundial, y bueno, y después nos contó cómo jugaba Alemania, era de esa manera, ¿verdad?
Pero después marchamos 4-0 con Alemania, no sirvió mucho.
Y fue un partido muy raro, muy raro.
¿Ah, sí?
Sí, sí, fue muy raro, igual que el de Argentina. Cruzan jueces, el alemán hace de juez en Argentina con ¿cómo es? Con Inglaterra. Y un juez inglés hace el partido nuestro. Nosotros, el equipo estaba jugando bien, un penal que la saca con la mano, que después esa foto viajó por todo el mundo. Selinker, un jugador que jugaba en el, que era alemán, que jugaba en el Milan, lateral izquierdo, y fueron dos tiros del Pocho Corté, y otra pegó en el travesaño y entró un metro y algo, y no lo dieron. Pero bueno, después lo castigaron a ellos con el partido de la final, ¿no?
Sí, nos robaron. ¿Y en México 70 no estuviste? ¿Por qué? ¿Qué?
Bueno, no, estuve en la eliminatoria. Yo lo cuento como otro mundial, porque la eliminatoria, yo siempre digo, no empieza en el mundial. Sí. Empieza cuando empieza la eliminatoria. Ahí se empieza a jugar la primera parte.
Ah, claro. Pero no viajaste a México.
No, porque en ese momento no se traían los repatriados. Yo estaba jugando ya en San Pablo, me había ido en enero del 70, y no se repatriaron. Los repatriados ahora empezaron en el año 74. 74 fue cuando empezaron hacer eso, tanto nosotros como Argentina, Brasil, atraer jugadores importantes de afuera.
Y ahí sí estuviste en el Mundial de 74.
Ahí sí, en el Mundial de 74, ¿sí? Con esa aparición de Holanda, que sin duda sorprendió al mundo. Al mundo no, porque, lógico, vuelvo a repetir, no había información.
Sí, no es como entonces, hoy.
Sorprendió al mundo, ¿no? Con ese juego de ellos, que ese achique de mitad de cuartas canchas a mitad de cancha. Y bueno, nos sorprendió, terminamos perdiendo 2-0. Podíamos haber terminado perdiendo 4 también, 5, sí. Más tiempo. Fue un fenómeno. Pero increíblemente tuvimos 2 goles cuando estábamos 1-0 en el segundo tiempo, que Morena erra uno y Rocha otro, no porque lo quiera errar, sino que no pasó, la pelota pasó muy cerca de los palos. Y no sé qué hubiera pasado si hacíamos ese gol, ¿no? Pero bueno, historia ya que no cuenta.
¿Qué tan complicado fue ese debut con eso que marcabas, ¿no? Holanda revolucionando lo llamado el fútbol total de Rinus Michels, el técnico, y con un Johan Cruyff como abanderado de ese equipo. ¿Qué tan complicado era marcar? ¿Qué tan complicado era tener la pelota con esa presión que hacía Holanda?
Bueno, no, eso cuando nosotros teníamos la pelota ha sido una presión que nos sorprendieron, ¿verdad? Donde ellos, sin duda, lo hacían muy bien y presionaban en el campo del rival, como lo hizo después, en el año 76, Defensor con el profesor Ricardo de León.
Sí.
Ricardo de León fue mi técnico en Defensor en mi última época y fue un técnico avanzado, sin ninguna duda, muy inteligente, y donde aplicó eso, acá en el Uruguay, que le decía que era defensivo, y la línea de 4 nuestra achicaba la mitad de la cancha como lo hacía Holanda. Y los delanteros también hacían su trabajo para poder quitar la pelota en la cancha del contrario. Y en cambio acá le decían que era defensivo, le decían los periodistas.
Ay, Dios. Criticarlo por criticarlo, nomás.
Y sí, fue un fenómeno. Inteligente, trabajador, fue uno de los hombres avanzados. Tendría que haber dado en su momento la selección. Y bueno, pagamos caro, eso no da haberse la dado. Pero bueno, así es el fútbol.
Bueno, y o sea, ¿disfrutaste tu etapa mundialista como jugador?
Sí.
La disfrutaste muchísimo.
Sí, sin duda, y bueno, con los compañeros que teníamos, y bueno, la pasábamos muy bien, sin duda.
¿Se tenía contacto con los jugadores extranjeros, con alguna figura?
No, porque nosotros, no, en general nadie tenía contacto, salvo cuando te enfrentabas a tal o cual equipo, ¿no?
Si no, no había forma de tener un contacto.
Fue el mundial que liquidaron a Pelé, ¿no?
Nada más. Pablo, cuatro.
Primero lo agarraron los rumanos y después lo agarraron los portugueses.
Me quiero ir un poquito a la actualidad. 4:47 para que arranque una nueva Copa del Mundo, para que empiece una nueva Copa del Mundo para Uruguay. Te tengo que preguntar, ¿cuáles son tus expectativas con esta selección? Que yo defino el momento como que estamos duelando una generación dorada, la de tu hijo, la de Cavani, la de Suárez y la de otros grandes clase A que tuvo esa selección. ¿Cuáles son tus expectativas?
Y bueno, la expectativa mía es, sin duda, porque tenemos muy buenos jugadores que están jugando a gran nivel. No quiero dar nombres, digo, pero los conocemos a los nombres, ¿no? Uh-huh. Y esperemos que eso pueda los muchachos plasmar en cancha, ¿no? Que es lo fundamental. Son ellos los que tienen que hacer las cosas dentro de la cancha, ¿verdad? Yo siempre digo que para mí el 80% son los jugadores, 20% se lo doy a la preparación física y al técnico. En armar un esquema de defensivamente o ofensivamente también. Y bueno, esa es la parte que le doy al técnico. Después si los muñecos no andan, está liquidado.
¿Te gusta te gusta el que dirige a los muñecos, Bielsa?
Y bueno, yo respeto a todos, sin duda, como técnico. Y bueno, él a mí me extrañó que no jugara algunos partidos ahora, como lo están haciendo los demás. Pero bueno, son cosas que uno tiene que respetar como hombre de fútbol, como jugador, como técnico que fui. Y bueno, él tendrá el porqué de no haber hecho algunos amistosos, como lo han hecho todos, ¿no?
¿Y con las convocatorias que hizo? Se puede opinar, mí. Digo, se puede opinar. Somos
sí, todos, sí, no, pero para mí está bien dentro de lo que...
¿Convocó lo que tenía que convocar?
Y yo creo que sí, por lo menos casi en un 100%, digo. Creo que más o menos los jugadores estaban encantados. Lo que yo extraño, sí, un poco, esperemos despierte como ser nuestros jugadores que tienen gol, ¿verdad? Como Darding, como Aguirre.
Que entren.
Que entre, sí, que no peguen en los palos, que se vayan afuera, porque también eso es muy importante. El goleador tiene eso, ¿verdad? Tiene rachas buenas, tiene rachas malas, pero es fundamental tener goleadores. Si vos no tenés en un equipo goles, en un equipo, cualquier equipo, Peñarol, Nacional, Manchester City, los puede comprar, pero en la selección no los puede comprar.
Hablando de goles y de goleadores, después de que tuviste la etapa vos como mundialista, te tocó vivir la etapa de tu hijo como mundialista. Primero en el 2002, que jugó en aquel mundial. ¿Cómo viviste vos toda la etapa de tu hijo, de Diego, como mundialista?
Bueno, sin duda...
Como padre, ¿no? ¿Viste?
Sí, sí, lógico. Sin duda, estuvimos allá presentes, sí, con la familia, como otras familias tuvieron, sí, cantidad... ¿verdad? De familias, que al final éramos una familia, todos,
claro,
y seguíamos a Uruguay a todos lados. Y fue muy lindo. Creo que Uruguay tuvo la oportunidad, digo, la posibilidad de ser finalista. No lo dejaron.
Eso en el 2010.
Eso en el 2010.
2010. Ahí no, nos afanaron el partido. Como
de Holanda, el de Holanda fue vergonzoso.
Lo demostró Jaime Ross en la película.
Un planchazo en el medio del pecho a los 7 minutos, 8 minutos. Y no lo echaron al volante de Holanda. Y bueno, pero bueno. Y yo creo que Uruguay mereció estar en la final. Eso es lo que yo vi durante el torneo.
¿Y pero cómo viviste? Te tocó ver después la consagración de tu hijo como balón de oro en ese mundial. Eso fue de las mejores emociones.
Sin duda, sí, sí. Estábamos en el hotel y ahí nos enteramos, vino Pablito y nos dijo que ¿cómo es? Que Diego estaba entre los que podía ganar el balón de oro del mejor jugador, y a la media hora supimos que lo había ganado, ¿no? Y luego una cosa que me quedó es que Pelé también votó y votó por Diego.
No sabía ese dato.
Ese voto sí.
Vale triple, debería valer triple.
Te llenó el alma.
Capaz era un poco por mí, que teníamos alguna amistad de los años antes que pasamos jugando, tanto en Peñarol como en el San Pablo.
Pero se lo veían venir antes de que viniera tu otro hijo Pablo a decirles que tenía la posibilidad de Diego de estar recibir ese galardón. Se lo veían venir, lo habían visto. ¿Diego jugó como para ser balón de oro o no lo habían visto todavía?
No, nosotros habíamos visto que habían hecho un gran mundial, no solo Diego, sino todos, ¿no? Sí. Por eso estoy diciendo que fue inmerecida no jugar la final. Después una final, son 90 minutos, capaz y alargue, pero son 90 minutos y hay que jugarlo. Y puede ganar cualquiera. Una final la gana cualquiera.
Ahora, vos decís una final la gana cualquiera. Hablando de finales, te tocó vivir finales históricas, como fue la de Peñarol-River en el 66, en la Copa Libertadores, sí, que River iba ganando 2-0 y Peñarol lo da vuelta en la larga. Y después contra el Real Madrid, ganándole en Montevideo y en Madrid también. En los Chamartín. Dos partidos a cero. Por eso, vos decís la final la gana cualquiera, pero ese Peñarol... Tenía algo con las finales que
y bueno,
¿qué era lo que pasaba ahí? Porque
y bueno, es lo que te estoy diciendo, hay jugadores, teníamos un gran equipo, era una selección Peñarol, era una selección de cualquier parte del mundo, ojo, ese Peñarol, y bueno, y se plantó y le ganó la final a River, tuvimos problemas en el segundo partido, acá ganamos sin problema. En el segundo partido no nos mandaron el ónibus, tuvimos que ir en remise, en taxi, y yo me acuerdo que entrando por el túnel, me estaba poniendo las medias y los zapatos, y así todo, no pudimos ni calentar. Fue toda una preparación de las antiguas Libertadores, que a veces se extrañan un poco.
¿Sí?
Sí, sí, ¿cómo no se va a extrañar? Eran distintas, era un poco distinto.
Hablas con mucho cariño de Pelé. ¿Fue el mejor del mundo para vos?
Y no, yo te... Sin duda. El que estuvo más cerca, o estuvo ahí, fue Maradona para mí. Pero Pelé es como dicen los brasileros. Después de Pelé son todos japonés.
Así dicen.
Así dicen. Ah, ¿no sabían ese dicho?
No. Yo me leí todo el libro, la autobiografía de Pelé, y cuando uno lo lee, leí la de Maradona y leí la de Pelé, y uno se queda con la sensación de que Pelé fue mejor. Pero está leyendo
todo. Lo que yo digo siempre, pero no es que yo diga que Pelé mejor o esta, ¿okay? Porque también Messi es un gran jugador, un fenómeno, sí. Igual que Ronaldo, digo, también. Pero, ¿qué pasa? Pelé tuvo dos piernas, no sabías vos si era zurdo o derecho, driblaba con las dos piernas, cabeceaba como los dioses, no sé cuántos goles tiene Pelé.
Y era
creo
petiso.
Que tiene cerca de 200 goles de cabeza. Arrancar como aquel gol de Diego del 86 de atrás a la mitad de cancha, yo le vi hacer muchos de esos goles y entrar driblando golero y saliendo con la pelota, y bueno, chilena, tijera, tenía todo. Hay un video que si ustedes no sé si lo habrán visto, todo lo que ha hecho hoy Messi, Ronaldinho, aquello. Hay un video que Pelé lo hizo en aquella época, todas esas cosas, todos esos dribles, todas esas jugadas, él las hacía allá. ¿Y en qué cancha, no?
Sí, no eran unos billares.
Fíjate vos que te nombro cuando jugamos, te digo, cuando jugamos con el Real Madrid, hay una foto que estamos todos parados en la mitad de la cancha, de espalda a la Olímpica, y el semicírculo está todo pelado, es tierra. Y las áreas también estaban igual.
Claro.
Fíjate vos, hoy son billares. Y aparte te mojan las canchas hoy para que la pelota sea más rápida.
Sí.
Y eso aquí hay un poco también, en el fútbol, un poco de engaño, porque la pelota corre rápida y se piensa que el jugador también es rápido. No, pero el jugador, digo...
tiene la velocidad que tiene.
Y sí, si no, un día va a explotar. Te va a explotar un corazón, no sé, no se puede más. Hay límites, para mí, en la velocidad, en el juego, hay límites.
Pablo, ¿y esta Copa del Mundo para quién te gusta, para definir? ¿A quién ves?
Y bueno, yo quisiera que Uruguay estuviera en la final, sin duda, como todo uruguayo, todo hincha de la selección, sin duda. Pero si me decís, yo... ha puesto una ficha a Brasil. Mirá. Y te digo por qué.
Dale. Primero porque tenés un corazón un poquito abrasilerado. No, y me sí, encanta. Y me encanta.
Pasaje, y fueron muchos años, fueron casi, yo sé, 14 años en Brasil, entre jugador y técnico. Pero creo que tiene un gran técnico. Gran técnico tiene.
Sí, claro.
Carlitos. Que sin duda fue un jugador en el Milan que ganó todo. Después claro. Tiene una experiencia extraordinaria. Y creo que arropa muy bien, porque te digo esto y escuchen esto que es muy importante. Sabe arropar a los supercracks.
Claro.
Sí, sabe claro. Arropar a los supercracks. Como también fue del Bosque, del Real Madrid.
El Ligotón.
Y con aquella selección que ganó la Copa del Mundial 2010. Se ponen últimos en la fila.
Está bien.
Y eso no es fácil.
Bueno, Pablo Forlán, me dejaste muy arriba porque coincido con los conceptos que tiene de Pelé. Me gusta el optimismo entre que tuvimos hoy Ernesto Faría y el optimismo de Pablo Forlán con relación a Uruguay, y coincido también en el análisis que hizo de Brasil y de Carleto. Así que me dejó muy arriba. Muchas gracias,
gracias Pablo.
Por esta comunicación previa al Mundial.
Y sin duda estamos a las órdenes. Y bueno, y saludo a Alberto ahí. Y a la gente que está cubriendo, y esperemos que sin duda podamos estar ahí entre los cuatro.
Gracias, primero. Pablo. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, Pablo.
Un abrazo grande, Pablo.
Chao, bueno, chao.
momento de ir a la última pausa. Y ya venimos con bien. Punto Mundial.
Qué lindo caerte bien, ¿eh? Qué lindo, qué fácil es caerte sí, bien. Sí. Mirá cómo está, está como.
Sí, sí, conmigo. Me habla de Brasil, Pelé,
Peñarol, inteligencia. Arriba Peñarol.